pues el juicio de los golpistas del 1 de octubre ha entrado en la recta final. Después de 4 meses de proceso, en la sesión de esta semana la acusación ha presentado sus informes finales. Vamos a hablar con nuestra jefa de tribunales, Patricia Rossetti. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Ya nos vais a ver más en la sala?
Nos quedan 2 días.
¿Dos días? ¿Para qué?
2 días. El martes y el miércoles para escuchar los escritos de las conclusiones de las defensas y el derecho a la última palabra de los acusados.
Y luego ya no hay más juicio.
Y luego ya visto para
estos
sentencia.
Estos señores a su prisión y los jueces a deliberar.
A deliberar y a redactar y...
¿Y para cuándo tendremos sentencia?
Bueno, pues se prevé en otoño y ese otoño puede ser octubre porque hay que tener en cuenta que a mediados de octubre, 16-17, se cumplen los 2 años de prisión preventiva de los Jordis. Uh-huh. Y los demás, algunos en noviembre. Entonces, convendría que antes de esa fecha se conociese la sentencia, porque si los dejan en libertad o si continúan en prisión, puede ser adelantar el fallo.
Bueno, que sepas que en Lledoners ya se han dado muchos aires, de que los están esperando con los brazos abiertos, que mejor que estén ahí en la cárcel que en las prisiones de España, como dicen los independentistas, y que ya han preparado todo para que estos señores reciban a mucha gente y tengan muchos vis-a-vises.
Bueno, pero tendrá que ser lo que diga la sentencia.
Y además da igual, porque por muy bella que sea la prisión, no deja de serlo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que hemos tenido esta semana? Por resumírselo a los oyentes.
Esta semana han sido los escritos de conclusión de las acusaciones, fundamentalmente de la Fiscalía. Han sido los 4 fiscales que han insistido y han ratificado la acusación. Fue un golpe de Estado, lo dijo con mucha claridad Javier Zaragoza. Fue rebelión, hubo violencia física y con intimidación, querían liquidar la Constitución. Esto fue un ataque al orden constitucional, no solamente orden público. Junqueras era el motor y los Jordis eran los dinamizadores. Todo con mucha fuerza. La verdad que fue una actuación conjunta con reparto de papeles que se puede calificar de brillante. No puedes decir que estuvo mejor uno que otro porque los 4 fiscales, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, estuvieron fantásticos, cada uno en su papel. A los periodistas nos vino muy bien que empezase Javier Zaragoza porque es quizá el más mediático y es muy contundente.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. El procesado Junqueras es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión, quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que esta situación llegara a producirse. Y esta condición se deriva de la responsabilidad y del liderazgo que ha asumido en el desarrollo del proceso.
Lo que se ha discutido de fondo es la diferencia entre sedición y rebelión, que a lo mejor muy brevemente puedes explicar a nuestra audiencia.
Bueno, lo explica mejor Javier Zaragoza porque, bueno, la sedición va contra el orden público y la rebelión va contra el orden constitucional, y en eso se han basado los fiscales, fundamentalmente Zaragoza, Moreno y Cadena, que son los que han explicado el delito de rebelión, y Consuelo Madrigal se ha centrado en el delito de malversación. Pero podemos escuchar a Javier Zaragoza.
Que lo que había y lo que era, en definitiva, todos estos actos que cometieron, era un ataque contra el orden constitucional, no un ataque contra el orden público. Por eso no puede ser una sedición. La sedición es un acto contra el orden público, es un crimen contra el orden público. Esto es un ataque contra el orden constitucional y, por lo tanto, hay que tomar nota a los efectos de la calificación jurídica de los hechos y de la respuesta punitiva que debe dárseles.
Claro, si es que además no era una violencia ordenada a molestar en las calles o a generar bulla, no, era una acción ordenada a saltarse la Constitución y montar un nuevo sistema legal, el suyo, al margen de la gente.
Y luego Javier Zaragoza estuvo prácticamente todo el tiempo mirando al tribunal, pero cuando ya finalizaba su discurso, se dirigió a los acusados y les dijo esto.
Yo no les pido que renuncien a sus convicciones, ni que renuncien a sus ideales. Tienen todo el derecho. Eso sí, no nos impongan proyectos políticos por cauces antidemocráticos, utilizando métodos ilegales, vías de hecho y utilizando la violencia cuando es en determinados momentos del proceso. Pero lo que sí les pido, y yo creo que les exijo, es que respeten las leyes, que respeten la convivencia y que respeten los derechos de los demás.
¿Y por qué hablaba en estos términos? Me refiero que no corresponde quizá al fiscal amonestar a los presos.
No, bueno, fue su manera de expresarse y de continuar a insistir en su discurso para que cumplan la ley. Al fin y al cabo
ya,
es la labor del fiscal.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, luego llegó, en segundo lugar intervino Jaime Moreno, que es un fiscal más tranquilo que Zaragoza y que sabe trabajar en equipo y que sabe repartir el juego. Y también se centró en la violencia.
El 1 de octubre hubo violencia, fue la suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiera sido posible. Los acusados sabían, en cuarto lugar, que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral y, además, llamaron a la ciudadanía a enfrentarse.
Tremendo. Lo que hubiese podido pasar, ¿eh? Lo que hubiese podido pasar si la población constitucionalista sale a la calle y llegan a las manos, por ejemplo. Y luego nos queda Cadena, ¿no?
Nos queda Cadena, que también el otro fiscal, Fidel Cadena, que es un señor de un nivel jurídico muy alto. Le tocó quizá el papel más difícil porque era un poco explicar la cuestión técnica, los aspectos técnicos de la rebelión versus la sedición. Habló de que la Constitución fue humillada y también habló de la violencia que tuvo que dar lugar al mensaje del rey del 3 de octubre, en el que tuvo que hacer un llamamiento al gobierno de Puigdemont para que respetara el orden constitucional, y decía también que era una rebelión distinta porque el poder público ya se ostenta.
Pero es que es más, la violencia da lugar el 3 de octubre a la aparición de su majestad el rey, que como jefe del Estado tiene que dirigir un llamamiento a Cataluña, a la Generalitat, perdón, de Cataluña, al gobierno de la Generalitat, para que respetara el orden constitucional, no la paz pública, no el orden público, no la seguridad, el orden democrático, e igualmente apela a todos los funcionarios del Estado y de la comunidad autónoma para que cumplan sus obligaciones constitucionales.
Que sí, hombre, que sí. Que desde entonces hay una distancia entre el rey y los nacionalistas porque evidentemente les ha recordado el valor de la ley, cosa que ellos no tienen interés en llevar a cabo. Bueno, y nos queda la última de las fiscales, Madrigal.
Consuelo Madrigal, la exfiscal general del Estado, que es una señora con mucha serenidad, muy tranquila y a la vez con mucha solidez. Y dio también uno de los grandes titulares del día porque, bueno, al referirse al gobierno de Puigdemont, habló de ellos como una organización criminal que utilizó la administración catalana como su particular cortijo.
Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
Sí, sí. No, si es que cogieron los datos privados de la gente, utilizaron dinero del presupuesto para organizar este golpe de Estado. En fin, el dinero de todos, el de los oyentes que nos escuchan y el nuestro, Rossetti. Y la que tenía un papelón era la abogada del Estado. Recordemos que el abogado del Estado, a raíz de la llegada de Pedro Sánchez, ha cambiado su posición. Explícanoslo.
Sí, cambió su posición cuando estaba Edmundo Val. Él defendía la rebelión y se negó a firmar la sedición cuando llegó Pedro Sánchez y en el Ministerio de Justicia dijeron que esto era sedición. Le costó el puesto, nombraron a Rosa María Seoane, que es quien ha representado a la abogacía del Estado en este juicio, y bueno, pues su papel el otro día era bastante difícil para empezar. Era a las 4 de la tarde, después del descanso para comer y tras una interpretación o actuación coral brillante de 4 fiscales. Claro, se tuvo que empeñar en la sedición. Estaba muy nerviosa, se la notaba que estaba bastante nerviosa y a veces tenía dificultades hasta para hablar, pero bueno, decía que no se podía considerar probado que el uso de la fuerza haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados y que no se puede equiparar violencia con el uso de la fuerza.
No podemos considerar probado que realmente el elemento de la violencia, entendemos, como un elemento, como un medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, entendida como esa resistencia activa o pasiva por parte de las movilizaciones, el uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados.
Angélica. No le arriendo la ganancia.
Lo tenía muy difícil.
Pues nada, 2 sesiones nos faltarán, nos contará Rossetti y visto para sentencia. Y ya veremos a ver qué ocurre y si después hay o no indulto y en qué términos. Muchísimas gracias, querida Rossetti.
Muchas gracias a ti, Cristina. Primero sentencia, luego lo demás ya vendrá después.
Ay...